Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Afrontamos este segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro. Vamos a seguir repasando la actualidad informativa de nuestras comarcas del centro de Andalucía. Saludaremos a José Carlos Romero, es el gerente de Alúa, que es la empresa que gestiona el centro de visitantes del Parque Natural de las Sierras Ubéticas de Córdoba, que se ha declarado en huelga ante lo que califican una situación económica insostenible. Y también charlaremos con Natasha Rivas, que es la vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga. Con ella vamos a hablar de un ciclo de encuentros, un foro de encuentros que se va a celebrar en las próximas dos semanas en torno a la economía senior, es decir, cómo poner en valor las oportunidades de la economía dirigida hacia la población mayor de 55 años. El primero de esos encuentros va a tener lugar mañana en Cañete La Real.
Bodega Sator en Moriles. Diferente, refrescante, innovadora. Nuestros vinos son fruto de la innovación, de la tradición. Entra en bodegasator con hhintercalada.com y conoce nuestras propuestas. Tintos y blancos, pisantes y nuestro exclusivo Montepilas. Bodegasator.com.
Decimocuarto Cagarso Rock en Martín de la Jara. Sábado 2 de abril, desde las 10 de la noche, en el Salón Sociocultural. Con las actuaciones de Sauron, con su gira La Caja de Música. Y Pedra, el mejor tributo a Extremo Duro. Anticipada 10 euros, en taquilla 15 euros. Organizan y colaboran Ayuntamiento de Martín de la Jara, Área de Cultura, Colectivo Rock, Sierra Sur y Diputación de Sevilla.
Lo que ocurre en el centro de Andalucía te lo cuenta primero la SER. De lunes a viernes, Hoy por Hoy Noticias, 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana, hora 14 a las 2 y cuarto. Y en nuestra web, andaluciacentro.com. SER Andalucía Centro, servicios informativos.
La nueva estación del AVE de Antequera será inaugurada de forma inmediata. Es el término que ha utilizado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. La infraestructura acumula años de retraso, aunque en poco tiempo será realidad tras una inversión de unos 16 millones de euros. Su inauguración se producirá después de la entrada en servicio de la conexión ferroviaria entre Málaga y Granada. Los trenes comenzarán a circular el próximo 4 de abril, aunque sin hacer parada en Antequera. Fernando González.
Sí, Javier, las obras de construcción de la nueva estación de AVE de Antequera se han encontrado con innumerables inconvenientes. En 2016 se paralizaron por la quiebra de la anterior adjudicataria, hubo que resolver el contrato, adaptar el proyecto, licitarlo y adjudicarlo de nuevo. Los trabajos se retomaron en 2019, pero también han sufrido desde entonces varios parones, el último hace apenas unos meses. Bueno, pues este largo periplo está a punto de terminar, no hay fecha oficial para la inauguración de la infraestructura, para la apertura de puertas, pero será inminente, en pocas semanas. Eso sí, después de que comience a funcionar la nueva conexión ferroviaria entre Granada y Málaga, pasando por esa nueva estación de alta velocidad de Antequera. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
Yo le puedo decir que va a ser inmediata. Esa es también una de las apuestas que ha hecho el Gobierno de España para que precisamente sea una realidad. Como también será inmediata la conexión entre Granada y Málaga, histórica, por primera vez en la historia, que se produzca precisamente a través de los Avant y que va a permitir que en una hora prácticamente estemos Granada y Málaga perfectamente comunicados en ambos sentidos.
Pues esa nueva conexión ferroviaria, Javier, entre Granada y Málaga comenzará a funcionar dentro exactamente de dos semanas, el lunes 4 de abril. Renfe, de hecho, ya ha puesto a la venta los billetes. Inicialmente, dos frecuencias al día, trenes de ida y vuelta entre ambas capitales, aunque de momento sin hacer parada en la estación de Antequera.
Continúa la movilización del centro de Andalucía ante la situación en Ucrania y esa guerra. de Putin hacia sus vecinos ucranianos, esta semana está previsto que parta un segundo tráiler con ayuda humanitaria desde Lucena a Ucrania. El colectivo Moya Ucraina ha hallado un punto de acceso al país que a priori permitirá la entrada del camión hacia el interior del territorio ucraniano con la finalidad de acceder al máximo al material médico y de queremos decir con la finalidad de acercar al máximo el material médico y de primeros auxilios. Lucena, Manolo González.
Sí, Javier, hace unos días con las donaciones y aportaciones, en definitiva la generosidad de los lucentinos y de vecinos de otras localidades del sur de Córdoba, ya cubrió los más de 4.000 kilómetros un camión cargado con 17 toneladas de carga humanitaria empaquetada en 1.964 cajas. El Ayuntamiento de Lucena volverá a financiar los gastos logísticos del el siguiente transporte. Desde el Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II de Lucena han distribuido imágenes de la llegada a la frontera entre Ucrania y Polonia de la ayuda humanitaria enviada desde Lucena, identificada con los logos del Ayuntamiento, el COF y de la Asociación Moya Ucraina. Desde la frontera, otro equipo de trabajo organizado a escasos kilómetros de Ucrania descargó el tráiler y ya en furgones se distribuía el material por las zonas destruidas y más castigadas por la invasión militar del ejército ruso. Pedro Arroyo, miembro de la dirección del COF.
Este camión, pues nos comentan desde la asociación que parece ser que en la frontera de Polonia con Ucrania parece que hay una vía de poder entrar. De pronto se está un poquito flexibilizando la frontera y pretendemos que este próximo camión no se descargue en Polonia, sino que entre directamente hasta Ucrania, por lo que la ayuda llegará todavía más con más rapidez a todas las zonas calientes que se están produciendo esta trágica guerra y esta trágica desgracia que está sufriendo este pueblo hermano de Ucrania.
Por el momento, la Asociación Moya Ucraina y el COF han paralizado la recepción de alimentos, ropa o medicamentos porque se dispone de provisiones suficientes para cargar hasta varios camiones más. Sí se sigue aceptando dinero en la cuenta corriente abierta por el Ayuntamiento de Lucena, cuyo número es ES 57 02 37 02 10 30 91 72 97 46 29. Hasta el momento se ha recaudado 3.130 euros.
Y en otros puntos del centro de Andalucía, por ejemplo, de Pedrera, en Sevilla, va a salir este próximo viernes un cargamento con ayuda humanitaria que está entregando en el punto de donación abierto en la Casa Hermandad de San Juan. Del Rubio, por ejemplo, también en Sevilla, salió la pasada semana dos furgonetas con medicinas y alimentos hacia Fibes, Sevilla capital, de donde se distribuirá hacia los campamentos de refugiados. Escuchamos al alcalde del Rubio, Rafael de la Fe.
Y lo llevamos al Palacio de Congreso, a FIBE, para que salgan rumbo a Ucrania. Y la verdad que, por un lado, satisfecho por la respuesta del Rubio. El Rubio lo demostró la inundación en la pandemia, lo vuelve a demostrar que los rubeños y rubeñas son muy solidarios. Y por otro lado, el corazón en un puño, porque ayer llamaba la atención la cantidad de voluntarios y voluntarias que había en FIBE, cómo se ha volcado nuestro país para ayudar a estos refugiados, aunque algunos países nos quieran meter en guerra, ciertamente no van a acabar con la solidaridad y la esperanza de la gente.
Y en otro punto también de la campiña sevillana, en Cañada Rosal, el Colegio Andalucía de este municipio se ha movilizado y ha recogido más de 770 kilos de productos mientras se sigue recabando ayudas en el ayuntamiento de este municipio sevillano. Otros asuntos. La Junta de Andalucía cifra en más de 10 millones de euros las inversiones en mejora de las infraestructuras eléctricas necesarias en la Sierra Sur y la Campiña sevillana. Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Juan Bravo, en respuesta a las preguntas que el PSOE ha planteado en el Parlamento de Andalucía por el problema de los cortes de luz que sufren numerosos municipios de ambas comarcas. Raquel Rivera.
Según el consejero de Hacienda, la suministradora de energía cumple con los valores reglamentarios en la comarca, aunque pueden producirse incidencias. Y hay previstas además inversiones para mejorar la red de la Sierra Sur y de la Campiña sevillana. Juan Bravo reconoce que es competencia de la Junta verificar el estado de las instalaciones y también exigir a las suministradoras que cumplan con las inversiones previstas.
En ese 2022-2024, algunas de esas medidas ya se hicieron a finales del año 2021 con una inversión de 0,7 millones de euros. Las inversiones totales ascienden a 6,6 y la nueva subestación, la de Cazalla, que son 3,7 1,7 millones de euros. En ese camino tenemos. No obstante, siempre que hay un problema, nosotros tenemos la responsabilidad de estar encima, tenga el firme compromiso de que vamos a estar ahí.
El PSOE lamenta que en la Junta de Andalucía no se reconozca que hay un problema de suministro en la Sierra Sur. El parlamentario socialista Francisco Javier Fernández insta al Gobierno de Andalucía a garantizar igualdad en el abastecimiento energético. Puso como ejemplo que en El Rubio, con 4 fábricas de muebles, los costes de luz suponen una merma económica importante.
Lo que deben hacer desde la Administración es preocuparse porque estos vecinos y vecinas de la Sierra Sur de Sevilla tengan los mismos derechos que los industriales de un polígono industrial en una capital, o que los vecinos de Sevilla, de Málaga o de cualquier gran ciudad. Si no es rentable el suministro, habrá que tener ese compromiso social y esa obligación por parte de la Junta para obligarla a tener ese compromiso social con los vecinos y vecinas.
El Rubio, Algámitas, Los Corrales, El Saucejo, La Antejuela, Martín de la Jara y Villanueva de San Juan llevaron el problema de los microcortes de luz hasta la Cámara Andaluza y al Defensor del Pueblo Andaluz.
Segunda jornada laboral con la producción parada en Agro Sevilla en la Roda de Andalucía por el impacto de la huelga de los transportistas. El grupo cooperativo, para el que trabajan 4.000 agricultores de la Sierra Sur de Sevilla, se ha visto obligado a interrumpir su actividad al no disponer de material para el procesamiento y comercialización de la aceituna de mesa. El grupo cooperativo va a mantener interrumpida su actividad en principio hoy lunes y mañana. El miércoles tiene previsto volver a abrir las instalaciones con una plantilla de 450 empleados. Entre los trabajadores se vive con incertidumbre la situación, aunque desde la representación sindical insisten en que no peligran los empleos. Hay preocupación por el impacto del encarecimiento de los costes de la producción, la energía, la huelga en los transportes y los efectos de la guerra en Ucrania. Rusia es un mercado relevante en las exportaciones, aunque no está entre los 10 primeros de Agro Sevilla, pero el consumo de aceituna de mesa estaba experimentando un crecimiento importante en esta zona de Europa, también, por ejemplo, en Ucrania. Así lo señala Gabriel Cabello, que es el presidente de Agro Sevilla.
Con un crecimiento que en este pasado año, sobre un 10%, estaba creciendo el consumo de aceituna de mesa en Rusia, y en Ucrania un 15%. ¿Cómo va a afectar? Bueno, pues no lo sabemos todavía, es pronto para saberlo. Pero sí está claro que nos va a afectar de alguna u otra manera. Las exportaciones a estos países de aceituna de mesa están en torno, dependiendo de los años, en torno a 45 o 50 millones de kilos, de los cuales más del 80% es aceituna española.
Suplir un mercado como el ruso no es fácil, teniendo en cuenta su potencial y su tamaño y la reñida competencia.
No es fácil que la aceituna que consume un país como Rusia haya un mercado en el cual se pueda exportar esta situación. Entonces habrá que hacer hincapié en el resto de los mercados. Pero igual que Agro Sevilla, el resto de empresas de aceituna de mesa están en la misma situación, con lo cual, por el resto de mercado, pues vamos a estar todos, como se dice vulgarmente, dándonos tortas. Entonces, claro, pues la situación es preocupante.
Y cerramos. Aprobado el presupuesto municipal de Puente Genil de este año gracias al acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular. El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se compromete a trabajar para su ejecución con inversiones que activen el tejido productivo. El presupuesto asciende a los 28 millones de euros, 300.000 euros más que el ejercicio pasado. Esteban Morales valora el consenso político para sacar adelante las cuentas, ningún voto en contra, ya que Izquierda Unida se abstuvo.
Todo el mundo tiene que ceder cuando hay que votar que sí un mismo documento, y yo creo que hemos cedido por ambas partes, por los tres partidos, lo suficiente como para que sea aceptable por los tres y para que, bueno, pues empiece este documento un poco tarde, pero efectivamente con más fuerza que en otras ocasiones.
Más información en algo menos de una hora, 2:15, a esa hora arranca la información en clave local y comarcal, hora 14 Andalucía Centro, con Raquel Rivera en el 98.3, Fernando González en el 100.1 y Manolo González en el 95.7. Información que también pueden consultar en nuestra web andaluciacentro.com.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
¡Qué muebles y qué cocina! ¡Y qué armario tan hermoso! ¿Que dónde los he comprado? Pues en Muebles Hermoso, en Los Corrales. 4.000 metros cuadrados de buen gusto en la mejor tienda de muebles de la comarca. Y a precios que te sorprenderán. Visítalos en Avenida de Andalucía 59 de Los Corrales. Muebles Hermoso, 95-591-7734. ¡Ah! Y si has escuchado este anuncio, te obsequian con un regalo adicional con tu compra.
Por primera vez en Lucena, Dinosaurs Tour, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia en la caseta municipal, solo los días 26 y 27 de marzo. No te pierdas Dinosaurs Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com.
Especial financiación 0% en Centro Hogar Sánchez. Hasta 24 meses sin intereses, sin comisiones y sin gastos. Sí, 24 meses para pagar tus compras sin pagar nada de más. Simple, compra lo que quieras y paga como quieras. Sánchez, especial financiación 0%. Más información en centrohogarsánchez.es. Y recuerda, te garantizamos el mejor precio.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
En PH6 Servicios Informáticos te ofrecemos soluciones a los retos del día a día de tu empresa. Servicio informático integral, software a medida, servicio de mantenimiento y gestión de servidores. O si lo prefieres, te diseñamos y gestionamos un servidor privado en la nube. PH6 Servicios Informáticos te lo pone fácil. Infórmate en el 955-137-004 o en ph6.es.
Del 25 al 27 de marzo, Antequera será escenario de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano. Ser Andalucía Centro no quiere perderse el mayor espectáculo del balonmano nacional y realizará su programación local desde Antequera. A partir de las 12:20, hoy por hoy, con Javier Sánchez. A las 2:15, hora 14, con Fernando González. Y a las 3:20, Andalucía Centro Deportes, con Javi Muñoz. Viernes 25 de marzo, desde Restaurante La Cayetana. Ser Andalucía Centro, la radio del centro de Andalucía.
Bueno, pues la verdad es que el viernes, cuando estábamos ya a punto de cerrar este Hoy por Hoy Andalucía Centro, conocíamos una noticia triste que nos llegaba desde las subbéticas cordobesas. El centro de visitantes del Parque Natural, pues se ha puesto en huelga. Este fin de semana ha estado cerrado. Bueno, entre las razones que ha llevado a ese cierre es el impago por parte de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de más de un año de facturas. La situación es muy crítica. Nos comentaba nuestro interlocutor a micrófono cerrado que el miércoles tienen un encuentro precisamente con los responsables para intentar resolver la situación. Hoy están cerrados porque los lunes y martes este centro de visitantes Santa Rita cierra habitualmente. Saludamos a José Carlos Romero, que es el gerente de Alúa, que es la empresa que gestiona este centro de visitantes del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Señor Romero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedo decir algo, vale?
Encantado de estar aquí y bueno, no por la circunstancia que
claro,
nos trae.
Pues sí, ojalá fuera por otras circunstancias que tiene que ver con ese trabajo que desarrollan ustedes, de, en cierta manera, de tener las puertas abiertas a los visitantes de, del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. ¿Califican ustedes la situación de insostenible, señor Romero?
Sí, bueno, incluso a pesar de la pandemia y de todos los cierres que hemos tenido perimetrales y demás, que bueno, aún así hemos estado abiertos, incluso en pandemia, con los 3 meses de confinamiento total, y estuvimos pues atendiendo al público, creando programas virtuales, intentando mejorar un poco el servicio de, del centro de visitantes, coste que asumimos evidentemente la, la empresa, debido un poco pues a, al contrato que teníamos con la Agencia de Medio Ambiente. Teníamos un contrato que ese contrato pues evidentemente es a riesgo de ventura, pero también tenía una contraprestación por parte de la Agencia de Medio Ambiente de 26.000 euros anuales en planes de dinamización, que evidentemente al no flexibilizarlo pues no se han podido llevar a cabo, con lo cual esa contraprestación que teníamos en el contrato tampoco la hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, nos ha llevado un poco a una situación de insostenibilidad, como decía, y de no viabilidad económica, pues por los números que llevamos dando durante 2 años y medio.
A pesar de que, por lo menos una vez que ya la pandemia poquito a poco va remitiendo y se ha abierto un poco la sociedad, es un centro que tiene una gran actividad en cuanto a visitantes, señor Romero, ¿no? Por lo menos en lo que han sido los últimos meses.
Nosotros cogimos un centro visitante que, bueno, planteaba un plan de viabilidad con unos números que claramente después no se ajustaban a la realidad, no a la realidad posterior, evidentemente, que hemos tenido pandemia y eso, sino tampoco se ve, no hemos encontrado dónde estaban basados esos números. Y los números que a pesar de ser una previsión optimista, creemos, en la parte de número de visitantes y de ingresos, por supuesto, se ha visto que en este último año se ha superado con creces pues la previsión de ese plan de viabilidad que tenía, con, pasando de las 10.000 personas, ¿no?, visitando al centro visitante.
¿Y entonces dónde está el fallo, señor Romero? ¿O dónde se descuadra el cuadro económico, por así decirlo?
Bueno, en realidad un centro de visitantes presta un servicio al ciudadano, ¿no?, al usuario en general. Sí, es un servicio deficitario, evidentemente. Allí damos los permisos también del parque natural para visitar los senderos, pues informa a todas las personas que están allí, pues tenemos pues el propio centro visitante tiene un área interpretativa, ¿no?, iluminada, con juegos interactivos, ideales, por ejemplo, pues para familias, para escolares, para cualquier visitante que quiera conocer el Parque Natural de la Sierra Subbética y Geoparque. Al principio iniciándose o ya desarrollar un poco la información que tiene, pues el centro donde tendría que visitar, con lo cual se da un servicio público de atención al visitante. ¿Dónde descuadra? Pues que hay mucho más servicio público que ingresos. Para que se haga una idea, un ejemplo puede ser un puente de, creo que fue en noviembre, no sé si el puente del 12 de octubre o en octubre o el de la Constitución, dimos más de 800 permisos en un fin de semana y la caja de ingresos del centro visitante fueron 39 euros, con lo cual es un fiel reflejo que al final lo que estás dando es un servicio público, ¿no?
Con lo cual al final los gastos, me da la impresión de que son mucho más que los ingresos por ese ejemplo que nos ha puesto, me imagino, ¿no? Y aunque es un servicio público, que bueno, nadie se va a hacer rico con ello, pero tampoco es que sea una situación económicamente insostenible para la empresa que le gestiona, porque si no al final las empresas no van a asumir ese riesgo, ¿no? Si ese riesgo no tiene ciertos beneficios, señor Romero.
Claro, exactamente, ¿no? Bueno, la agencia, por ejemplo, pues nos achaca que en el plan de viabilidad pues hay un restaurante, ¿no?, también asociado al centro visitante, y el restaurante pues creen que es un poco poniéndolo en marcha es el que va a solventar los problemas económicos que tenemos en el centro, cuando hemos tenido incluso a una persona subcontratando con el bar y no ha sido viable económicamente. De hecho, esa persona 6 meses se ha ido de la gestión del bar porque no era rentable. Entonces, no solo son los números del centro visitante, también los números del bar-restaurante que tenemos asociado no posibilitan pues la asunción de los costes, ¿no?, de suministro y más ahora lo que nos ha llevado un poco a esta protesta, a esta huelga por parte de la empresa y todo el personal, es que el jueves por la noche, no, por la tarde, nos enviaron la factura de la luz de noviembre y de diciembre, noviembre 2.500 euros, cuando todos los meses de marzo a octubre hemos estado pagando como un máximo de 200 euros al mes.
O sea, de 200 a 2.500.
Exactamente. Entonces, claro, ya no sabemos cómo vamos a abrir el centro, si hay alguna fuga, si hay cualquier problema eléctrico o algo, porque es como si tuviésemos enganchado, ¿no?, allí algo, que evidentemente no será así. Supongo que será pues la subida de la luz o no sabemos, desconocemos todavía porque de dónde viene esa factura, porque no hemos podido hablar todavía para... Hemos visto un poco pues la factura normal y corriente, pero no sabemos en qué se ha podido gastar tanto, ¿no?
Y como bien me decía, micrófono cerrado, hoy y mañana está cerrado porque habitualmente los lunes y los martes tiene el centro de visitantes y el miércoles tienen un encuentro con los responsables de la Agencia de Medio Ambiente para intentar, bueno, solventar la situación y que se pueda volver a abrir el centro, señor Romero.
Exacto. Estamos a la espera pues de que nos den una citación, como nos dijeron el viernes. Nosotros presentamos la resolución del contrato por inviabilidad económica y porque llevamos más de 6 meses sin pagarnos facturas, ¿no? Y todavía estamos a la espera de, después de más de un mes, ¿no?, de esa resolución, con lo cual seguimos esperando y manteniendo con dinero privado un centro de uso público, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera de poder tener esa reunión y ver si es factible pues la resolución del contrato lo más rápidamente posible, consensuada si es posible también, y que la agencia pues se pueda hacer cargo del centro visitante y puedan abrirlos ellos y asumir los costes, que bueno, viendo un poco la nota de prensa que han puesto, entendemos que abriendo el centro visitante y el bar-restaurante pues le será viable económicamente, ya que los números que ellos ponen creen que son viables, ¿no?
Señor Romero, porque ustedes entienden que las actuales condiciones no es viable para su empresa, digamos, para Alúa, el seguir gestionando el centro de Santa Rita.
No es viable. Uh-huh. O sea, actualmente la empresa lleva más de, en el seguimiento económico del contrato lo reflejamos, ya actualmente son más de 56.000 euros las pérdidas del centro de visitantes en lo que es la gestión nuestra, y esas pérdidas las hemos asumido la empresa. Ahora con las facturas de suministro que nos ha ido pasando, pues probablemente pasaremos de los 60.000 euros de pérdida, y cada día que seguimos abiertos pues nos supone unas pérdidas de más de 150 euros. Entonces es insostenible para nosotros, bueno, para nosotros y creo que para cualquier otra empresa actualmente, en las condiciones actuales del contrato, pues continuar.
¿De cuántos trabajadores estamos hablando en el centro, señor Romero?
Bueno, en el centro hay una persona trabajando en el horario de atención al público, pero después pues hay varias personas más que trabajan eventualmente pues fines de semana con actividades de promoción. Claro. Este fin de semana, por ejemplo, hemos tenido pues con el patronato de Córdoba pues una actividad de senderismo por la Nava de Cabra, por las Chorreras, le hemos hecho una cata de aceite y comida en un restaurante de allí de la Zamora, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de qué ocurre esta semana, si finalmente les citan para reunirse y cuál es ese futuro de este centro de visitantes Santa Rita. Señor Romero, gracias por acompañarnos. Un cordial saludo.
Muchísimas gracias, Javier. Esperemos que tenga una buena y pronta resolución.
Como agüita en un día de verano, un rayito de sol temprano, tú me haces feliz hasta con cosas pequeñas. Contigo nada me ha faltado, hasta la luna me has bajado, y aunque suene trillado, a mí ya no me da pena sentirme así. Tan bella, tú me haces sentir tan bella, de tu vida soy la estrella, la protagonista de esta historia que es tan bella. Tú me haces sentir tan bella, estaba tan acostumbrada a que el amor doliera, si fue por llegar a ti, valió la pena.
tantas puertas que tuve que tocar. Fueron tantas lágrimas que tuve que llorar. Para llegar a ti, ay, qué sorpresa. A mi final feliz, mi recompensa. Porque tú y yo somos de esos que van juntito hasta viejos. Tú y yo somos de esos que van juntito hasta viejos. Tan bella, tú me haces sentir tan bella. De tu vida soy la estrella, la protagonista de esta historia que es...
Pues despedimos a nuestro invitado José Carlos Romero, el gerente de Aluga, la empresa que gestiona ese centro de visitantes del Parque Natural de las Sierras Ubéticas de Córdoba. Y vamos con más asuntos de este lunes. Hemos conocido la historia de un policía nacional de Antequera que salvó la vida de un hombre que sufrió un trombo pulmonar en Granada. La gente estaba libre de servicio, vio a esta persona tendida en el suelo boca abajo, detuvo el vehículo y se acercó para ayudarlo y le salvó la vida. Fernando, compañero.
Sí, es un policía, Javier, destinado en la comisaría de Antequera. Estaba de descanso junto a su familia en Granada capital cuando vio la escena en la calle. Tras pedir a una viandante que diera aviso a los servicios sanitarios, siguió vigilando las constantes vitales de este hombre, que estaba semi inconsciente y que respiraba con mucha dificultad. Tenía el pulso débil. Cuando llegó la ambulancia, se hicieron cargo ya de la situación, trasladando al hombre hasta el hospital, donde todavía a día de hoy continúa ingresado, recuperándose de ese trombo pulmonar. Días más tarde, el enfermo se ha puesto en contacto con el policía para agradecerle su actuación, ya que debido a la gravedad de la patología pudo haberle salvado la vida.
Pues esos pequeños, grandes héroes anónimos que salvan la vida y que se mantienen con la cabeza muy fría en situaciones a veces que otros quizá nos hubiéramos mucho más nerviosos, cuando no se pueda dar el caso de personas que directamente hubieran pasado de esa situación y hubieran seguido con su coche conduciendo. Insisto, siempre hay pequeños grandes héroes en nuestro territorio y en cualquier punto de nuestro país. Más asuntos de interés que afecta directamente a los trabajadores del campo, 1.200 más o menos en la comarca de Antequera, que se van a beneficiar de la bajada de las peonadas, del número de peonadas, para acceder al subsidio agrario. Es una de las medidas que recoge el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central para hacer frente a la situación de sequía. Son medidas fiscales, sociales y de liquidez destinadas al sector agrícola y ganadero, que están mañana ha puesto en valor desde Antequera el diputado nacional socialista José Carlos Durán, al que vamos a intentar escuchar en unos momentos. Ahora sí.
Sí, es un policía, Javier, destinado en la comisaría de Antequera. Estaba de descanso.
Bueno, pues ese no es el corte, evidentemente. Ese era el corte anterior de la crónica que nos ha mandado Fernando González. Este sí que sí. Es el corte. El ordenador está hoy como está y el que maneja el ordenador está hoy como está, que soy yo, evidentemente. Ahí va. El corte en este caso de José Carlos Durán, diputado nacional socialista.
Lo que pretende es paliar la situación que está viviendo el campo de todo el país y también el campo de Andalucía, de la provincia de Málaga, y poniendo medidas para luchar contra esta sequía, para fortalecer nuestro tejido productivo, puesto que los socialistas entendemos que el sector agroalimentario es un sector fundamental para nuestro país y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para apoyar al campo de Andalucía y al campo de la provincia de Málaga.
El decreto también contempla el aplazamiento de cuotas a la seguridad social, la reducción del IRPF, la exención del IBI rústico, una línea de ayudas del Instituto de Crédito Oficial. El secretario general del PSOE de Antequera, Francisco Calderón, ha salido también al paso de las críticas del Partido Popular.
Yo le diría al Partido Popular que deje, y al señor Calmón en particular, que deje el teatrillo, que diga y explique la verdad a todos los antequeranos y antequeranas, que mire al resto de Europa, a ver si en el resto de Europa no están en la misma o en peor situación que España. Por tanto, no es una cuestión de Pedro Sánchez, no es una cuestión de este gobierno. Es una cuestión de una situación que ya venía dada desde hace años, con unos problemas estructurales que no se han solventado bajo el gobierno del Partido Popular y que ahora, después de una pandemia y ahora con también la guerra, se han agravado.
Nos vamos hasta Córdoba. La Universidad Cordobesa y el Ayuntamiento de Cabra prevén iniciar en el próximo curso lectivo a partir de septiembre la impartición de un grado de fisioterapia en Cabra. Manolo González, cuéntanos.
Ya en verano del año pasado, la UCO aprobaba la implantación en Cabra de un centro adscrito como Facultad de Fisioterapia en distintas dependencias del Centro Municipal Integrado. La empresa Instituto Andaluz de Desarrollos Económicos administrará la nueva sede de la Universidad de Córdoba. Únicamente continúa pendiente la ratificación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El alcalde Fernando Priego, durante la inauguración de la exposición urbana Universidad de Córdoba, 50 años de patrimonio colectivo, ha indicado que la autorización definitiva podría otorgarse en unas semanas. Una expectativa que comparte el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos.
Y lo que tenemos que, desde luego, entre todos, es contribuir a ese desarrollo y a generar todavía más oportunidades. Y en ese generar oportunidades, este centro, futuro centro adscrito a la Universidad de Córdoba, el centro de fisioterapia, pues desde luego creo que nos permite un paso adelante sustancialmente importante. En un principio serán estudios de grado y esperemos que se vayan desarrollando además estudios de posgrado, ya en colaboración con la Facultad de Medicina y Enfermería, y de esa forma pues desde luego ampliar esa oferta formativa dentro de Cabra y desde luego en el sur de la provincia.
Cabra ya alberga actualmente la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Cátedra Intergeneracional de la UCO. La exposición, diseñada por Rafael Obrero, diferencia 12 cubos compuestos por acuarelas, una explicación histórica, biografías y los rasgos presentes de cada centro de la Universidad de Córdoba.
Más asuntos que tienen que ver con la educación. Los alumnos admitidos en la futura edición de los cursos veraniegos de inglés becados por el Ayuntamiento de Lucena podrán elegir academia. La convocatoria oferta 60 plazas, 36 para el nivel de B1 y las 24 restantes correspondientes al B2. Los grupos se componen de 12 alumnos. Hasta 7 centros homologados en Lucena han presentado su propuesta para impartir las clases previas a los exámenes. Esta iniciativa educativa se dirige a universitarios y estudiantes de ciclos formativos de grado superior. Lourdes Parra es la concejala de Educación en Lucena.
Vamos a contar con una antología del Canijo de Carmona, de Antonio
ese
Pedro Serrano.
No es el corte es de la siguiente información, este sí que es el corte de Lourdes Parra.
Los solicitantes este año, esa es la novedad que presentan estos cursos, es que los solicitantes podrán elegir la academia que le imparta dicho curso. Hasta ahora era una sola academia la que atendía a todos los alumnos, y en este caso hay 7 academias que son las que se han presentado a esta convocatoria, 7 academias de aquí de Lucena, en las que cuya lista pues verá a nuestros alumnos al elegir la solicitud y elegirán cuál de ellas sea la que le imparte el curso.
Y ahora sí vamos con el carnaval en Lucena, y es que marzo finaliza en esta localidad cordobesa con la actuación de dos chirigotas clásicas y reconocidas en el concurso de agrupaciones carnavalescas del Teatro Falla de Cádiz. Este sábado, desde las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani, subirán al escenario el grupo del Canijo de Carmona y el Batallón Rebaná, una antología en homenaje póstumo a Manolo Santander. El precio de las entradas es de 15 euros. Arcángel Bezmar es el asesor en el ámbito del carnaval del Ayuntamiento de Lucena.
Vamos a contar con una antología del Canijo de Carmona, de Antonio Pedro Serrano. Es una antología que se ha hecho expresamente para este año, debido a que la chirigota ha decidido no participar en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Teatro Falla de Cádiz. Y por otro lado, vamos a tener a un grupo, a una chirigota que no ha venido a actuar nunca a Lucena. Es una chirigota que está considerada como las clásicas dentro del carnaval de Cádiz, que es la chirigota de Manolo Santander.
Y terminamos con una noticia luctuosa: la muerte de José Gómez Asencio, catedrático de la lengua en la Universidad de Salamanca, distinguido en 2016 con la medalla de la ciudad de Estepa en su categoría de oro. Y es que Gómez Asencio nació en Estepa en el año 1953, según una nota que nos ha pasado el Ayuntamiento de Estepa, en el piso alto del edificio de las antiguas Escuelas Pías, hoy Museo Padre Martín Recio. Fue catedrático de la lengua española en la Universidad de Salamanca desde 1989, entidad a la que llegó como estudiante en el año 76, se doctoró en el año 89 y de la que llegó a ser rector. Su trabajo como investigador de la lengua y su aportación al español le valió su nombramiento en diciembre de 2015 como académico correspondiente de la Real Academia Española, la RAE, por la Comunidad de Castilla y León.
Fin de semana motero en Cuevas de San Marcos. 26 y 27 de marzo en el Polideportivo de Morana. Sábado 26, fiesta motera y exhibición de motos a partir de las 8 y media de la noche. Domingo 27, desde las 10 de la mañana. Inscripciones para el almuerzo motero el mismo domingo en Mesón Mangas. Ven a Cuevas de San Marcos, trae tu moto y vive un fin de semana inolvidable.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
En La Despensa Ibérica celebramos contigo nuestra reapertura con una oferta irresistible. Jamón pezuña negra de Salamanca por solo 99 euros. Disponemos del auténtico bacalao Faroe y, como siempre, los mejores embutidos ibéricos y quesos también al corte. Conservas y carnes ibéricas. La Despensa Ibérica, en Puerta Ronda 14, Osuna.
¿Buscas sofás? Brico MC. ¿Buscas colchones? Brico MC. ¿Buscas muebles? Brico MC. Brico MC Alameda. Todo para tu hogar. Síguenos en Facebook.
El mejor balonmano del mundo se vive en Antequera. Del 25 al 27 de marzo, disfruta del mayor espectáculo con la fase final de la Copa del Rey. Barça, Granollers, Ademar León, Puente Genil, Cangas, Anaitasuna, Irún, Iberoquinoa. Equipos de primera se darán cita en el pabellón Fernando Argüelles. Entradas disponibles en marcaentradas.com. Antequera es deporte. Ayuntamiento de Antequera. Colaboran Turismo Costa del Sol y Junta de Andalucía.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Hoy tu recuerdo me volvió a doler. Hoy tu recuerdo me volvió a joder. Y eso no me va. Y eso no me va. Salgo a la calle y empieza a llover.
La Diputación de Málaga organiza el segundo foro Economía Senior. Se van a celebrar 5 encuentros comarcales entre 22 de marzo y 7 de abril. El primero, precisamente, mañana martes 22 de marzo, en Cañete La Real, dirigido pues a nuestro territorio, a las comarcas de Antequera, Guadalteba y Norma. Posteriormente se van a celebrar otros encuentros en Jimera del Íbar, Valle de Abdalajís, Tolox y Comares. Vamos a saludar a nuestra invitada, que es Natasha Rivas, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga. Muy buenas tardes, diputada.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Igualmente, en este inicio de semana. Bueno, pues mañana tenemos esa primera cita ya de estos nuevos foros de economía senior. Por empezar, ¿cómo explicamos a los oyentes qué es esto de la economía senior, diputada?
Bueno, pues la economía senior no es más que las oportunidades que genera la población mayor de 55 años, que ya tiene unas demandas un poco diferentes, que no toda la población ya de cierta edad pues es dependiente, sino que hay un ancho de años importante donde tenemos unas necesidades diferentes que a día de hoy no están cubiertas y que pensamos que la detección de estas oportunidades puede ser un atractivo más para los municipios, para nuestros municipios.
O sea, que ustedes entienden que ahí hay un nicho, digamos, de economía dirigido a esta población específica que hasta ahora, bueno, no ha estado muy, bueno, no ha estado nada potenciado. A mí me imagino de que todo esto va a contribuir a evitar esa Andalucía vaciada o esa España vaciada de la que tanto oímos hablar en estos últimos años, ¿no?
Claro, si nos fijamos en los datos, hay un incremento de la población muy grande en la provincia de Málaga, pero una población además envejecida, en el sentido de que a partir de los 55 años tenemos un volumen de población muy importante que requiere de unos servicios que hasta ahora, pues bueno, están cubiertos levemente, uh-huh, y que entendemos desde la Diputación que puede ser, pues eso, una nueva fórmula de activar la economía y aprovecharla desde los municipios de interior, donde pues bueno, pues se vive más barato, se vive muy bien, tener un bienestar que no existe en las grandes ciudades, donde va todo como más rápido. Entonces queremos intentar detectar pues todas esas oportunidades y hacer atractivos a nuestro pueblo, precisamente para que esa población decida vivir esa etapa de su vida en nuestros municipios, y es un modo más, pues bueno, pues de sumar a ese reto que tenemos, que es, pues bueno, generar población y generar economía en nuestros municipios.
Uh-huh. ¿Cuál es un poco la dinámica de estos encuentros que se van a desarrollar, insisto, el primero ya mañana en Cañete la Real?
Bueno, pues se trata de con todos los ayuntamientos y con, uh-huh, distintos sectores que vamos a invitar, pues tener espacios de debate donde, bueno, pues pongamos sobre la mesa justamente lo que estamos hablando tú y yo ahora, tener otra parte de experiencias que se dan en otros lugares de, bueno, pues de la provincia o de España, que puedan ser replicados en nuestros municipios, y por último también tener en cuenta pues a esa población mayor de 55 años que ya vive en esos municipios. Queremos también saber qué piensan y cómo ven esas oportunidades. Un poco un mix conjunto, uh-huh, para ir trabajando, que venimos haciéndolo desde el año pasado, que ya justamente ahora hace un año, entre el 22 y el 23, que se celebró ese primer foro y nos dio pie, por un lado, pues a que nos tenemos que ir una vez más al territorio para comprobar in situ, intentar remover un poco todo el sector que tenemos en esa zona, y al mismo tiempo, pues bueno, allí surgió una guía para hacer a los municipios, pues una especie de guía de buenas prácticas para hacer a los municipios amigables a la población senior, y también pues bueno, pues vamos a introducirla y a presentarla a los ayuntamientos.
Uh-huh. Me imagino que en esas líneas de trabajo hayan algunas líneas en las que, bueno, sin tener en cuenta esto de la economía senior o de la economía plateada, se viene trabajando desde hace tiempo, aunque hay otras que, bueno, las circunstancias, me imagino, que hacen que haya que trabajar, incidir a partir de ahora. Bueno, pienso ahora mismo en todo el tema de la lucha contra la exclusión financiera de muchos municipios, con el cierre de oficinas, que precisamente puede ser un hándicap precisamente para esta apuesta por la economía senior, ¿no, diputada?
Claro, son líneas en las que venimos trabajando desde el primer momento, y que incide más en esta economía senior de la que estamos hablando, donde el acceso a la banca, pues llevamos con los 18 municipios primeros que detectamos que no tenían ninguna sucursal bancaria, pues una educación financiera en intentar en trabajar con los mayores y los más vulnerables de esos municipios para que pues tuvieran a la tecnología como una aliada. Y bueno, en trabajar también con las entidades financieras intentando, bueno, buscar soluciones junto a ellos, porque estamos en pro de colaborar desde la Diputación, pero al final son las entidades quien tienen también que poner sobre la mesa soluciones, ya que el Gobierno de España presiona poco para que así sea en los entornos rurales. Y de ahí nuestro protocolo de intenciones de colaboración con Unicaja, que va a poner ya 9 cajeros en 9 municipios. Y todo ello, pues bueno, también trabajar el bienestar, la salud, el ocio, el deporte, en todo ese ámbito de la economía senior.
Diputada, termino. Quienes están interesados, por lo menos en lo que es el encuentro de mañana, que es el que tiene lugar en nuestro territorio, en asistir, en inscribirse, ¿cómo se puede realizar esa inscripción? Creo que es gratuita, ¿no? Si no me equivoco yo, ¿no?
Sí, es gratuita y bueno, solo necesitan, se meten en la página de la Noria o de o de Diputación de Málaga, y hay un correo electrónico donde pueden enviar su solicitud para inscribirse, sobre todo por controlar un poco los aforos, y estaremos encantados que en cualquiera de los 5 encuentros cualquier persona que quiera participar lo pueda hacer.
Pues mañana es ese primer encuentro en Cañete La Real, un poco una primera sesión dirigida precisamente a las comarcas de malagueñas de nuestro territorio, la comarca de Antequera, la comarca de Guadalteba y la comarca nororiental de Málaga. Natasha Rivas, vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, que salga todo muy bien, que salgan ideas que se puedan llevar a la práctica, que eso es importante, y gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Nada, un placer, esa es la idea, encontrar esas oportunidades que puedan generar empleo en nuestro municipio y nuestra gente se pueda a quedar y vivir en los pueblos.
Vivero Don Macetón, junto al polígono industrial de Lora de Estepa. Más de 45 años nos avalan en el sector de la jardinería, todo en proyectos de paisajismo. En nuestras instalaciones encontrará todo tipo de plantas, árboles ornamentales, arbustos y cerámica. Don Macetón, un mundo de sueño, una explosión de sensaciones naturales. En el polígono industrial de Lora de Estepa, 954-82-91-84 y en donmacetón.com.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuelmart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuelmart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
Del 25 al 27 de marzo, Antequera será escenario de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano. Ser Andalucía Centro no quiere perderse el mayor espectáculo del balonmano nacional y realizará su programación local desde Antequera. A partir de las 12 y 20, Hoy por Hoy, con Javier Sánchez. A las 2 y cuarto, Hora 14, con Fernando González. Y a las 3 y 20, Andalucía Centro Deportes, con Javi Muñoz. Viernes 25 de marzo, desde Restaurante La Cayetana. Ser Andalucía Centro, la radio del centro de Andalucía.
Pues ese es el plan que les hemos preparado para este viernes. Nos vamos, trasladamos toda nuestra programación local hasta el restaurante Cayetana para compartir seguramente momentos inolvidables con todos ustedes y con nuestros invitados en torno a ese acontecimiento deportivo, la fase final de la Copa del Rey de Balonmano, la cita este fin de semana en Antequera.
Pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll.
Pues así nos vamos a marchar con la camiseta de rock and roll de Estopa y Fito y Fittipaldis. Llegan las noticias, llega Hora 14. Recuerden, a las 2 y cuarto, Hora 14, Andalucía Centro, la información más cercana. 3 y 20, Andalucía Centro Deportes, la información deportiva, prestando atención a lo que ha ocurrido el fin de semana con nuestros equipos. Y a las 7 y 20, Ser Cofrade, la revista Cofrade del Centro de Andalucía. Volvemos mañana, que será martes, y que tendremos más historias que contarles en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Adiós.
Sin verte reflejada en mi espejo.